Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 en nuestras Biblias. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Vamos a hablar de la oración todos estos días para que usted se vaya acordando del compromiso que tenemos, no esta semana que viene, sino la que sigue. Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tiene, hermano? Qué bueno. He titulado al estudio de al mensaje de esta de este mediodía, no es la forma. Es la fe, no es la forma. Dice la palabra, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ¿por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, por tenernos en tu casa en este día. Espíritu Santo, tú eres el único que puede cambiar nuestra mente. Tú eres el único que puede cambiar nuestro corazón, nuestro propósito, nuestro caminar. Te ruego que el mensaje de tu palabra pueda lograr ese objetivo, pueda cambiar nuestra manera de pensar y podamos volver nuestra mirada al cielo y ver la esperanza del Dios divino para nuestras vidas. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. La Biblia dice muchas cosas maravillosas acerca de la oración. Lo hemos leído en el versículo 6, en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. También dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. El que ora debe pedir con fe. El que está afligido debe orar. Hay alguno enfermo entre vosotros, hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Dice el Señor, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid, pedid lo que querrás y os será hecho. En esta oportunidad hay dos puntos importantes que quiero enfatizar en este mensaje. En primer lugar, Dios no es una religión, Dios es un Padre. Dios no es una religión, Dios es un Padre. Y en segundo lugar, no existe la fórmula perfecta para orar. No existe. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Porque los discípulos estaban preocupados en la forma. Estaban preocupados en cómo voy a hacer para orar. Por eso yo he llamado al mensaje, no es la forma, es la fe. Y quisiera pues tomar unas cuantas ideas para hablar acerca de este tema. Teniendo eso en mente. Dios no es una religión. Dios es un Padre. No existe la fórmula perfecta para la oración. Yo estudié en un colegio católico Y claro, estuve la mayoría de mis años al lado de una iglesia católica, la iglesia del colegio. Y usted sabe lo señorial, ¿verdad?, al entrar a una iglesia católica, que nadie habla, nadie dice nada. Usted entra y el silencio inunda completamente su vida. Y claro, nosotros crecimos de esa manera porque eso fue lo que nos enseñaron. Y usted se acerca y mira a un Cristo que da lástima, a un Cristo con una cruz, cargando una cruz, o en otras oportunidades con una corona de espinas en su frente, y usted pues se le hace como que ahí estuviera el Señor, ¿verdad? Y pobrecito el Señor, cuando ese no es el Cristo que la Biblia presenta. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre. La Biblia dice que Dios le ha exaltado por encima de todo nombre, dice la palabra. O sea, eso fue lo que el Señor hizo para que nosotros pudiéramos ser exaltados. Pero eso es bien importante. Dios no es una religión. Dios es un papá, hermanos. Dios es un padre. Y si usted le echa un vistazo a lo largo de la Escritura, la relación entre padres y hijos es una relación normal, una relación personal. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que veamos tres aspectos con relación a que no es la forma lo importante, sino la fe. En primer lugar, a la hora de orar es importantísimo tener fe. Eso significa creerle a Dios. Si vamos a orar, hay que creerle a Dios. Si usted va a orar sin creer, ni ore. ¿Para qué va a orar? Esta noche vamos a hablar de fe sin palabras. Eso es para la noche. Una vez una familia habló conmigo y me dijo: Pastor, tenemos nuestro hearing de inmigración este próximo martes, pero nosotros ya compramos los boletos por cualquier cosa. A la hora de orar es importante tener fe. Sea lo que usted va a pedir, es importante tener fe. Es creerle a Dios, es confiar en Dios, así como un niño confía en su padre. Si usted le dice a un niño, cuando venga de mi trabajo te voy a traer chocolates, guess what? Ese niño va a esperar los chocolates cuando usted llegue. Al menos que el niño ya se lo puede y sabe que usted es un mentiroso. Ahí son otros 100 pesos. Pero si usted es un padre normal, usted le prometió llevar el chocolate, ese niño va a llegar. La mamá le va a decir: mira, hijo, comete esto. No, porque mi papá me va a traer chocolates. No, hijo, tu papá está ocupado, está trabajando. Él me dijo, mamá. Es la fe, es la inocencia de un niño. Entonces, no es la forma, como los discípulos preguntaron. ¿Cómo es que, para hablar con el Padre, cómo es que tengo que hacer? ¿Cuáles son las palabras que tengo que decir? No, es tenerle fe. Él es un papá, él es un padre. Dicen que una pequeña de 6 años viajaba en el carro con su papá. Mientras miraba la luna llena a través de la ventana del carro, la niña le preguntó al papá y le dijo: papá, ¿tú crees que yo podría tocar la luna? El padre le dijo: no, hija, yo no creo que tú puedas tocar la luna. Papá le dijo: ¿tú crees que tú puedes tocar la luna? Y el padre dijo: no, hija, yo no creo que pueda tocar la luna. Y dice que la niña se quedó callada por un momento, hizo una pausa y confiadamente al rato le dijo al padre: papá, ¿y si me pones en tus hombros, será que la puedo tocar? Los niños son así, son inocentes. Por eso es que muchas veces cuando venimos a la fe, lo primero que tenemos que hacer es desaprender un montón de cosas. Quitarnos un montón de ideas preconcebidas cuando venimos al Evangelio. De pensar y creer que Dios no quiere lo mejor para mí. No, si mira, allá por los años 2005, hace, ya haga la cuenta usted, más de 10 años. Nosotros aquí en la congregación vivíamos una psicosis, porque en ese tiempo nosotros perdimos más de 100 miembros de esta iglesia, porque migración, son personas de otros países que estaban viviendo aquí en Vancouver, y por esos motivos migración había puesto en una caja el file de toda esta gente. Y por 6 años no tocaron nada. Entonces la gente vivió aquí por 6 años, esperando que migración le resolviera. Pero no resolvía, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no pasaba absolutamente nada. Migración estaba resolviendo gente del Medio Oriente que estaba llegando a Canadá. Pero de repente terminaron con la gente del Medio Oriente y agarraron como que todos estaban en una sola caja los hermanos del Redentor. Llegaba un domingo y apareció una familia diciendo, me llegó la carta, me tengo que ir. Y el siguiente domingo, dos, tres familias, nos llegó la carta, nos tenemos que ir. Perdimos 105 personas en un solo año en esta iglesia. Pero yo me acuerdo que creó una psicosis, porque si usted está en la misma condición y llegó al mismo tiempo que llegó esa familia, la pregunta de ese domingo aquí en la iglesia, ya te llegó la carta, ya te llegó la carta. Ay, no, niña, a mí no me ha llegado, pero la estoy esperando. Ya estábamos nosotros con la idea, muchas personas, de que la carta iba a llegar y iba a decir que no. Pero increíble, hay gente que se quedó. Hay personas que en medio de ese montonazo de gente que mandaron de regreso, les llegó su carta diciendo que eran aceptados en Canadá. Hermanos, no es la forma. Cuando vamos a hablar con Dios, porque Él, acuérdate, Él es un papá. Él es un padre. Ahora, indiscutiblemente, Él es un padre responsable. Por eso es que nosotros vemos aquí en la Escritura que cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿y cómo hacemos para poder orar? ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? Y Él le dijo, ustedes digan, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es nuestro papá. Ese es Dios, nuestro padre. ¿Cómo un hijo habla con su padre? De esa manera tiene que hablar usted con Dios. Pero es importante tener fe, creer. La Biblia habla de personas que ni siquiera hablaron, pero tuvieron fe. Lo vamos a ver esta noche. Si usted va a hablar con Dios, crea a Dios. En el nombre del Señor, así como el niño le cree a su papá. El papá le dice, hijo, cuando venga te voy a llevar al cine. El niño está esperando que lo lleve al cine. La promesa que el papá le haga al niño, el niño la va a creer. Cuando usted hable con Dios, usted crea a Dios. Eso es bien importante. Porque hermano, si usted cree, si usted habla con Dios, si usted ora, pero cree que no va a pasar absolutamente nada, está perdiendo el tiempo. Cada vez que usted dobla su rodilla, cada vez que levanta su mano, Señor, yo creo que tú puedes hacer este milagro. Señor, yo creo que tú me puedes sacar a mí de esta situación. Señor, yo creo que tú me puedes regalar a mí tal cosa. Mira una experiencia que tuvimos en esta iglesia que usted la conoce muy bien. Nuestro hermano Heiber y su familia. Orarle a Dios y decirle, Señor, yo creo que tú me puedes regalar una casa. Literalmente, hermano. Y Dios se las regaló. Y no fue cualquier casa. Si lo único es que le hizo falta la oración, le hizo falta decirle en Vancouver. Eso le hizo falta. Porque Dios es así. Hay un libro que menciona, habla acerca de la oración de este misionero. Que tenía que ir a hacer visitas muy lejos. Y le pidió a Dios una bicicleta. Y le decía, Señor, yo quiero que me des una bicicleta. Señor, dame una bicicleta. Señor, dame una bicicleta porque yo quiero ir a visitar la familia. Quiero ir a hacer la obra tuya. Y dice que en esa noche, el Señor, en oración, mientras él estaba durmiendo, le dijo, Señor, ¿y por qué no me das la bicicleta? Y Dios le dijo, es que no me has dicho qué marca la querés. Ah, ok, Señor, yo quiero una bicicleta de esta marca. Eso es lo que quiero. Y pasaron unos días y al rato, Señor, y la bicicleta. Pero ¿y de qué color, pues? Te doy un color que no te gusta. Tenemos que ser específicos a la hora de pedirle algo a Dios y tenemos que pedir en oración. En primer lugar, creyendo que Él nos puede contestar lo que le estamos pidiendo. Creyendo. Y creyendo, hermano, con fe. Estoy hablando de eso, tener fe. Lo que sea, nos vamos a acercar a una semana de oración. Mira, nos vamos a acercar a una semana de oración que le hemos llamado una semana de clamor, una semana de poder. ¿Por qué cree usted que vamos a tener la semana de oración? Porque creemos que Dios hace milagros. Si nosotros pensáramos, no, pues la verdad que mire, en estos tiempos Dios no obra, ¿para qué vamos a orar? Pero vamos a orar porque creemos, lo que sea, lo que usted verdaderamente quiera, necesite, Él es su Padre y usted le puede pedir. Usted le puede pedir, porque él es su papá. Entonces, eso quiero que tenga en mente en primer lugar. Las cosas importantes en la oración, no es la forma. Yo tengo mucho respeto por todo. Mira, usted sabe que en la versión King James, en inglés, habla mucho de thou. Dice, hay unas palabrerías que se presentan en esa versión que son bien señoriales en la versión King James. Cuando yo estudiaba mi maestría aquí en Trinity Western University, habían unos maestros que ellos estaban, pero ellos no usaban ninguna otra Biblia que no fuera la King James Version. Y nos obligaban a nosotros a llevar la King James Version. Y yo me acuerdo de estos profesores, ¿verdad? La manera como ellos se dirigían y a la hora de orar. Fíjate, hermano, esto es bien importante. No estoy hablando de faltarle respeto a Dios. Porque tampoco le debemos faltar el respeto a un padre. A Dios nos vamos a acercar con todo el respeto debido. Pero también hay que entender que un papá es un papá. Un padre es un padre. Y no es la forma. Porque hay personas que al momento de hacer sus oraciones, hacen unas oraciones bien señoriales. No quiero decir que esas oraciones no van a llegar a la presencia. Claro que sí, pero I wonder, yo me pregunto, ¿qué dirá Dios cuando oye esas oraciones? ¿Qué dirá? Y este mira con lo que viene. Porque hay personas que son así. ¿Usted cree que el príncipe Harris o el príncipe William, cuando hablan con el príncipe Carlos, ¿cómo cree usted que hablan con él? Oh, futuro rey de Inglaterra, tú que tienes la corona, tú que vas a gobernar esta gran nación. ¿Usted cree que se hablan con él? Cuando están adentro del palacio, es WhatsApp, man. Si es padre e hijo. Claro, cuando están en público, el respeto debido, por respeto al público y respeto a la corona. Pero eso es importante. Entonces, primer lugar, primera situación, creyendo. Lo que sea, hermano, lo que sea, en el nombre de Jesús, todo es posible. En el nombre del Señor, todo es posible. Ahora, tiene que tomar las tres consideraciones de las que le voy a hablar juntas para poder llegar a una conclusión. Esa es primera cosa. Si usted va a orar, debe orar creyendo, debe orar con fe. Lo que usted le pida, Dios se lo va a dar. Y algunas veces, hermano, algunas veces, fíjate, son caprichos. No le estoy diciendo que Dios se los va a dar. Algunas veces son situaciones que se le meten a usted en su cabeza. ¿Alguna vez? A mí se me ha metido en la cabeza de hace muchísimos años. Y a Roger se lo he dicho en varias oportunidades. Le digo, yo siempre quise vivir en una casa que tuviera un balcón y nunca he podido usted. La última me dijo, mande a hacerla, me dijo este. Mande a hacer el balcón, me dijo. Ah, no fregues, hombre, le digo, no. Yo le digo, siempre he querido vivir en una casa que tenga un balcón. Y si teníamos un apartamento allá en Sur y no tenía balcón, y tenía la casa donde vivimos ahora tampoco tiene balcón. Pues a lo mejor la que el Señor tiene preparada para mí en el cielo. Ahora, yo no me voy a morir por no tener una casa con balcón. De ninguna manera. Si quiero que me dé el aire, pues abro la ventana y ya estuvo, ¿verdad? Pero son cosas, son cuestiones. ¿Me entiende? Nadie le dice a usted que no puede pedirle a Dios. De ninguna manera, nadie. Usted puede pedir. ¿Usted se quiere casar? ¿Qué pasó con hoy no cayó. ¿Usted cree, hermano? Fíjate. ¿Usted cree que Dios no le puede dar un esposo a usted? El problema, insisto en esto, es que hay que creerle a Dios. Usted véase en el espejo, usted véase bonita. Ahí comienza la cosa. Usted véase bonita. Usted clame a Dios, usted pídele al Señor. Hace poco, y bueno, uno de los temas que se van a dar durante la semana son las oraciones preventivas, ¿verdad? Oraciones preventivas. Y yo, hay un hermano que fue director del Seminario Teológico Centroamericano, que este hermano contó una historia muy interesante, que dice que un día llegó un estudiante a estudiar al seminario en Guatemala, y claro, la pregunta que le hacen es si usted es soltero, usted es casado. Y el hombre dijo, soy soltero. Entonces lo metieron en medio de todos los hombres que son solteros. A los casados, pues los meten con sus parejas. Pero un día, este chamaco estudiante estaba orando. Y mientras oraba, como lo meten en pareja, ¿verdad?, con otro estudiante, él en la oración dijo, Señor, te pido por mi esposa y te pido por mis hijos. Y usted sabe cómo somos los latinos tan comunicativos, ¿verdad? El otro lo escuchó. No, hombre, nomás se levantó de orar. Mi hijo se fue a la dirección a hablar con el director. Y le dijo, mire, le dijo, ese hombre es casado. Y usted cómo sabe, no, si acaba de orar por su mujer, acaba de orar por sus hijos. Y lo mandaron a llamar a la dirección. Y le dijeron, usted nos ha mentido, usted nos ha engañado, ¿cómo es posible? Y dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué me acusan de esta? Dicen que usted estaba orando por su mujer. Dijo, sí. Entonces, ¿tiene esposa? Dijo, no. ¿Y por qué estaba orando? Yo le estaba diciendo al Señor, por la que va a ser mi mujer, por la que va a ser mis hijos. Yo desde ya le estoy pidiendo a Dios por mi esposa. Desde ya le estoy pidiendo a Dios por mis hijos. ¿Usted cree que no es válida esa oración? Por supuesto que sí, mi hermano. Son esas oraciones preventivas. Es pedir al Señor. Y bueno, esto es importante. Primero, tener fe, creerle a Dios. En segundo lugar, confianza con Dios. Confianza con Dios. Recuerde, no es la forma, es la fe. Dios es un padre. Con Dios se habla normal, como un niño habla con su papá. ¿Qué tipo de padre tenemos nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Mira, en la casa de mi papá hay muchos lugares. Y yo voy a preparar lugar porque allá donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Recuérdense que Jesucristo, además de ser nuestro Señor y ser nuestro Dios, es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor. Nosotros tenemos todas las bendiciones que tiene el Hijo, excepto su divinidad. Tenemos herencia en los cielos, Él lo dijo. En casa de mi Padre muchas mansiones hay. ¿Sabe qué más dijo? Dice la palabra, ustedes tienen el documento de adopción. Por eso ustedes pueden decir Abba Padre, que significa papito. Usted puede orar diciendo papito. Porque ese es Dios nos lo dijo. Esas son las cosas que Él dijo acerca del Padre. ¿Sabe qué más digo? Si ustedes han cometido pecado, no se preocupen. Mi Padre tiene un abogado para que los defienda. Y eso dijo Él. Nuestro Padre nos ama y nos ha hecho sus hijos la confianza. ¿Sabe qué más digo? No tengan miedo de acercarse al trono. Esto me encanta. No tengan miedo de acercarse al trono porque ustedes son hijos. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, me fui a la Escritura para ver cómo Jesús hablaba con su papá. Para ver si es cierto que hablaba de una manera señorial, como repito, como algunas personas, ¿verdad? Que yo los he escuchado, hermanos, a lo largo de una vida. Que suben a un púlpito, oh Dios, creador del universo. Tú que lo llenas todo. Tú que creaste a Adán, creaste a Eva. ¿Usted tiene algún hijo que hable así con usted? Te voy a dar confianza. Yo respeto, está bien, pero confianza hay que tener con el Padre. Yo tengo toda la confianza de hablar con Dios de cosas que quizás ni debería de hablar. Pero Él es el Padre, con todo el respeto del mundo. Y además te voy a decir algo. Antes de que usted le diga a Dios algo, Él ya lo sabe. ¿Qué le puede ocultar usted a Dios? Cuando Él habló con el Padre, en una oportunidad digo, te alabo papá, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y lo diste a los entendidos. Te alabo papá. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Él. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana. Él habló del Padre, ese es el Padre, la confianza. Fíjate que el 4 de julio pasado, el presidente Obama estaba celebrando, pues, ¿verdad?, el Día de los Estados Unidos, el 4 de julio. Y estaba en una celebración, y estaba dando su speech, y hablando, y toda la cuestión. Y luego, al final, dijo, ahora, dijo, quiero cantarle el Happy Birthday a mi hija, que está cumpliendo este mismo día 18 años. Canta mal, por cierto, el presidente. Y ahí mismo le cantó a su hija. Cualquiera puede decir, ¿cómo es posible que el hombre quebrantó un protocolo si estaba hablando a la nación? Who cares? Es el papá. Es su hija. Y él ha dicho, yo lo he escuchado, lo acaba de decir ahorita en su último discurso. Una de las responsabilidades más grandes que tengo como hombre es ser padre. Más que de ser presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque solo son 8 añitos y nos vemos, mijo. ¿Quién habla de los Bush ahora? Dígame usted, ¿quién habla de Jimmy Carter ahora? Pero sigue siendo papá. Esa confianza es importantísima. Cuando dice el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios mío, en el Antiguo Testamento, y mire, esto hermano, es tan importante este versículo, le voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento nadie se podía acercar a Dios sin morir. ¿Recuerda usted? En aquella oportunidad, cuando Moisés le dijo al pueblo, suban ustedes, hombre, al monte, le dijo, no, le dijeron los israelitas, no vaya a ser que nos mate Dios, somos tan pecadores y tan rebeldes. Pero ahora, el escritor de Hebreos dice, acérquense, entren confiadamente. Y esto es una cosa maravillosa, a mí me encanta. Si vamos a hablar con Dios, hay que hablar con Dios con toda la confianza del mundo. Dígale, Señor, ¿será que me conviene fulano o no me conviene? Si no me conviene, quítamelo de en medio, por favor. Señor, ¿será que esa mujer me va a apartar a mí de tus caminos? Si me va a apartar de tus caminos, yo no la quiero ver ni en pintura, Señor. Solo tú lo sabes. Yo, por favor, ayúdame con eso. Yo me voy a hacer a un lado mi pensamiento, pero yo quiero que tú me ayudes. Hable usted con toda la confianza. Señor, necesito ese trabajo. Señor, ¿cómo me gustaría ser el jefe de este departamento? ¿Cómo me gustaría? Te lo voy a comenzar a pedir en oración. Yo quisiera. ¿Por qué no? Hable con confianza con Dios, hermano. Recuerde, Dios no es una religión. Dios no es un lugar donde usted entra y mira para todos lados. Cuando uno ya entra a las grandes catedrales, ¿verdad? Y se le queda bien, híjole, hermano. ¿Cuánto habrá costado todo esto? Eso? Y lo menos que hace es hablar con Dios. Esa es una maravilla del Evangelio. Mire, hermano, una maravilla del Evangelio es lo que se llama, la Biblia llama el acceso directo. Acceso directo. Con Dios no hay que pedir cita. Usted dice, Padre nuestro, y ahí tiene a Dios con usted. En el momento de necesidad, Él es un padre, hermano. Usted entiéndalo, usted es su hijo. ¿Sabe qué estaba pensando yo? ¿Cómo será que Dios celebra nuestros cumpleaños? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cómo celebramos los padres los cumpleaños de los hijos? Imagínate eso. ¿Cómo te celebra Dios tu cumpleaños? Yo pasé viviendo por ignorancia bíblica muchos años, celebrando un cumpleaños yo solo. Pero, ¿cómo? Dios, él es nuestro papá. Momento que usted vuelve a ver los ojos, vuelve sus ojos al cielo y dice, Señor, hoy es mi cumpleaños, y Dios te dice, yo sé que es tu cumpleaños. Yo sé el día que naciste, ahí estaba yo presente, desde el vientre de tu madre. Estaba yo ahí para bendecirte. ¿Usted ha tenido alguna conversación como esa el día de su cumpleaños con Dios? De hablar con Él y decir, Señor, gracias. No tengo nada que pedirte, y eso ha sido siempre el día de mi cumpleaños. No tengo nada que pedirte porque me has dado el mejor regalo que una persona puede tener sobre la faz de la tierra. Me diste a tu Hijo Jesucristo. Y Señor, yo me siento más que complacido por ese regalo. Gloria a Dios. Más que complacido. Ni una casa, ni un carro, ninguna fortuna, ninguna casa en la playa tiene el precio, el valor que tiene el Hijo de Dios en nuestros corazones. Y ese es un regalo. Y cuando vuelves a ver a tu alrededor, hermanos, por favor, por lo que usted más quiera, la tendencia de nosotros los seres humanos es ver lo malo en nuestro alrededor y nos olvidamos de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Nos olvidamos que el simple hecho de levantarnos, de abrir nuestros ojos, de caminar, hermanos, de ver la naturaleza, de ver la belleza a nuestro alrededor, ver esas lindas montañas que Dios ha creado, de encontrarnos en un país tan privilegiado. Todas esas cosas son bendición tras bendición, bendición tras bendición. Abrir la refri y encontrar comida, esa es una bendición del cielo. ¿Por qué somos tan ingratos con Dios? Porque nos hace falta una cosa y nos clavamos con eso que nos hace falta y nos olvidamos del resto del manjar que Dios tiene en nuestras vidas. Hay tanto por qué agradecer al Dios de los cielos. Hay tanto. Disfrutar los hijos, hermanos, cuando están. Y disfrútelo, porque así como ve el tiempo, mi hijo, al ratito ya le quieren pegar. ¿Cuántos padres dicen, ay, cómo hubiera deseado que estos no crecieran? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es así la cosa. Disfrútelo. Hay tanto, hermano, que agradecer al Señor. Tanto que glorificar el nombre de Dios. Entonces, la confianza es bien importante. Hablar con Dios con toda la confianza. Digo, con el respeto debido, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas, pues, que nosotros no hacemos en este mundo porque no se deben hacer. Pero como yo me he preguntado muchas veces, yo les conté a ustedes que estaba viendo la película de Queen, y qué interesante. Pero yo me pregunto, usted mire las hijas, la Queen Elizabeth cuando era una niña, con su hermana, ¿cómo se movían adentro? ¿Cómo jugaban con los caballos allá afuera? ¿Por qué? Porque están en familia, están en casa. Dios es así. Yo pienso que si hay una de las cosas que yo he descubierto y he aprendido y he vivido en este tiempo, es esa relación con el Padre. Dios es un papá con el cual usted puede hablar todos los días de su vida, a cada momento. Y otra cosa más, hermano. Yo no necesito nomás tener una audiencia con Él para hablar con Dios, a cada momento y a cada instante. A cada momento, donde quiera que usted va, Señor, ¿será que encuentre un parqueo por aquí? Eso no es como alguien me dijo a mí, eso es usar el nombre del Señor en vano. No, su abuelita, le dije yo, no. Tal vez para usted, para mí, no. Porque yo tengo una relación con Dios. Yo entiendo, yo, está bien, no tengo ningún problema que usted me diga, yo oro a las 8, yo oro a las 11, yo oro a las... Está bien, cada quien lo suyo. Yo con Dios hablo todo el día, de todo. De todas las cosas. Hablo yo. Tengo una situación de las... Ayúdale al hermano fulano, Señor. ¿Qué te cuesta, papá? Le digo, ¿qué te cuesta? A esta hermana con esta situación. Este problemita que tenemos. Padre, ¿qué te cuesta a ti? Ayúdanos, pero bueno, tú sabes lo mejor. Tú sabes lo mejor. Hablar con Dios todo el día. Lo que sea. Señor, nos vamos a quedar en el camino. No tengo gasolina, tengo que parar. Cualquiera diga, este cuate está loco, ¿verdad? Una relación continua. Y en tercer lugar, y esta es la más importante de todas. Primero, orar creyendo, eso es fe. Y segundo, confianza. No vea a Dios de lejos, por favor. No, no a Dios, ante la presencia del Señor, no hay que entrar de espalda, hermano, porque no podemos verlo. Es su papá. Es su padre. Y hay confianza. Mis hijos tienen confianza. Usted quiere entrar a mi oficina, tiene que pasar por el chapín, ¿verdad? Mis hijos solo entran nada más. Ups, dice. No tengo personas atendiendo gente ahí. Es confianza. Él es su papá. Él es mi papá. Yo tengo toda la confianza del mundo. ¿La han herido? Hable con él. Hable con él. Señor, me siento dañado. Me siento herido por esta situación. Ganas me sobraban de hacer algo malo. Pero ya me va a pasar. Pero no me siento bien. No me gusta esto. No me gusta esta situación. No me gusta sentirme así, Señor. No me gusta. A la vuelta de unos días, ves la mano de Dios contigo, ¿verdad? Que Dios te pone la mano en el hombro y Dios te anima y Dios te saca adelante. Creer, confianza. Y en tercer lugar, esto es, mire, ponga atención a estas dos cosas que le voy a decir. Entender y someterse a su voluntad. ¿Ok? Entender y someterse a su voluntad. Esto significa, hermano, que los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Cuando usted le dice a un hijo, ya basta de tanto dulce, y el mono dice, ya quiero un dulce, ya quiero, y usted, no, ya estuvo. Usted no lo hace porque sea malo. Usted lo hace porque está previniendo problemas para su hijo, ¿no es cierto? Dios es igual con nosotros. Entonces, hermano, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Ahora, es importante entender esto. Dios no es un Dios malo. Ninguna cosa mala procede del Señor. Fíjate que en Mateo 7:9 dice lo siguiente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Mire usted lo que está diciendo la palabra. Si su hijo le pide pan, ¿le dará qué? ¿Una piedra? ¿Usted haría eso? Papi, tengo hambre. Mira aquí, tragate esta piedra, ve. ¿Usted haría eso? No, mire el siguiente versículo. Si su hijo le dice, papá, ¿puedo, me das un pescado? No, una culebra te voy a dar, mira, cométela. Y el que sigue también. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que él está diciendo es, si ustedes son terrenales y saben distinguir entre una cosa y la otra y no le dan cosas malas a sus hijos, ¿qué creen ustedes que voy a hacer yo? ¿Sabes qué dice el Padre Celestial? Que veamos los lirios del campo y Dios los viste. Que veamos las aves de los cielos y Dios las alimenta. ¿Y sabe cómo termina esa porción de la Escritura? ¿No valéis mucho más vosotros que ellos? ¿Cómo cree usted que Dios se va a descuidar de nosotros? Ninguna cosa mala. Lo que pasa es que vivimos en un mundo malo. Esa es la diferencia. Pero esto debe entenderlo usted, hermano. Debe entender y someterse a la voluntad del Señor. Usted pídale a Dios algo y diga, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es lo que yo te pido. Ahora, fíjate, si usted se quiere quedar en Canadá, yo entiendo eso. Todos nos queremos quedar en Canadá. Yo lo entiendo. Ahora, usted puede decirle, mi Señor, mi deseo es quedarme en este país. Me encanta Canadá, me encanta esta iglesia, aquí quisiera quedarme yo. Pero ¿sabes qué, Señor? Si tu voluntad es que yo regrese, tené por seguro que en cualquier lugar de este mundo que yo esté, yo voy a levantar mis manos para exaltar tu nombre. Yo voy a estar agradecido porque Dios está en todas partes de este mundo. Amén. Hermanos, yo conozco personas en Honduras que son muy prósperas y viven bien en medio de la violencia. Yo conozco personas en El Salvador que son muy prósperas y viven bien. Hace poco platicando con un hermano, ¿sabe qué me dijo a mí? David me dijo, yo he vivido toda mi vida en este país. Toda mi vida. Yo nunca en la vida me encontré con un guerrillero. Yo nunca en la vida me he topado con uno de las maras, me dijo. Nunca. Y yo aquí vivo. Dios está en todos lados, hermano. Si usted está en el centro de la mano de Dios, que no le quepa la menor duda que Dios lo va a cuidar y lo va a proteger. Que no le quepa duda, porque Dios está en todos lados. Pero si yo me encapricho, no, que yo aquí, y mira, y si no me dejas en Canadá, olvídate que yo voy a ir a una iglesia. Ay, dice Dios, va. Ese es el niño que se le tira a usted en el piso a pegar una rabiata, ¿no es cierto? Yo les he contado una que nos hizo Davidito cuando era un niño. Estábamos en un restaurante en Estados Unidos. No se me olvide, ya tiene 28 años este. ¿Por qué? Porque a uno como padre le da vergüenza, pues. No hallábamos qué hacer. Y se tiró al piso y pegaba y pataleaba y todo. Y nosotros, todo el restaurante dejaba de comer por vernos a nosotros qué hacíamos. Y claro, primer niño, no hallábamos qué hacer. Y lo calmé. Pero unos gritos y no hallábamos qué hacer. Y Sarita estaba ahí con nosotros. Y Sarita nos pegó una gran regañada a nosotros en ese día. Y dijo, eso no está bien. Le digo, yo sé que no está bien, pero ¿y qué hacemos? Al baño, y suénenselo en el baño. Ahí aprendimos nosotros. Y fuimos al baño, ¿verdad? Y ay, dígame usted, pues, ¿verdad? Y a tranquilizarlo. Y después de eso, uno, ¿quieres ir al baño? Ya se quedan tranquilos los monos, ¿verdad? Pero a ningún papá le gusta la rabieta de sus hijos. A ninguno. Pues déjeme decirle, a Dios tampoco le gusta la suya. Es que esto es lo que yo quiero, y este es el hombre que a mí me gusta, y yo con él me voy a casar, en who cares. Dice Dios, está bien. Porque los padres, ¿qué vamos a hacer? Llegamos un momentito que decimos, bueno, pues te quieres dar con la piedra entre los dientes, dale viaje, hermano. Anda, proba. Te estoy dando consejo, no lo querés tomar, anda. Ya vas a regresar, decimos los padres, ya vas a volver, ya vas a volver. Y que al ratito, ay, Dios mío, ayúdame, dice Dios, ajá, ¿cómo no, chon? ¿Por qué él habla también así? Te lo dije. Por eso digo, confiemos en su voluntad, hermanos. En el nombre del Señor, si Dios quiere, gloria a Dios. Si Dios dice no es no, ¿qué vamos a hacer? Confíe en su voluntad. Podemos pedir lo que sea, podemos anhelar lo que sea, pero usted dígale, Señor, lo que sea, tu voluntad, porque yo prefiero tu voluntad y no la mía. Siempre. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, son mayores que los míos. Y además, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Lo mejor. No dijo, mira, no, espérate, todavía no. Pero es que fíjate que, espérate, dijo, ya vas a ver, espérate. No, pero es que yo que... Ok, pues dale. Pues. Entonces, ¿para qué me preguntas? Si vas a hacer lo que tú quieres al fin y al cabo. Pero eso, si yo entiendo la voluntad del Señor, y yo me someto a su voluntad, aunque me duela, aunque no quiera, en el nombre de Jesús, hombre. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Fíjate que una vez hace muchísimos años yo venía para Estados Unidos y me habían dado, nunca había estado en Estados Unidos, era un chamaquillo, y me dieron cartas, hermano, la Misión Bautista Internacional de los Estados Unidos, la Misión Bautista del Salvador, el pastor Toby me dio una carta personal. Bueno, yo iba con un chorrero de cartas para la embajada americana, como usted no tiene idea. Mi mamá estaba en Estados Unidos en ese momento. Y decía, yo quiero ir. Y voy a ir. Y fui, y por más cartas que le presenté a esos señores, me dijeron que no. Yo, pero mire, si esta carta, no. Pero ¿y esta otra? No. ¿Y esta otra? No. Y me dijeron que no. Y me fui con el chorreado de cartas de regreso para allá. El pastor, ¿para por cuánto tiempo te la dieron? Me dijo el pastor cuando me vio. Y le dije, ¿se me la negaron? No, es posible. Y le digo, sí, no me la dieron. Pasó el tiempo. Un día yo estaba orando. Y llegó esta parte de la voluntad de Dios. Y le digo, y el Señor te dice, es que mira, es cuando es mi voluntad. Nunca me preguntaste por mi voluntad. Agarraste el camino y te fuiste. Y digo, Señor, y mire, hermano, Dios es mi testigo. Yo, uno necesitaba presentar una fotografía en ese entonces. Y yo le tuve que cortar la fotografía a un carnet que tenía para llevar esa foto. Porque dije, Señor, si es tu voluntad, voy a ir mañana, si es tu voluntad. Y si no, que no me den nada. No me llevé ni una carta, no me llevé nada. Y dije, y si me la niega, yo vengo aquí a probar. Si es la voluntad de Dios, dame, no lleve nada. ¿Y usted para dónde va? A Miami. ¿Y qué va a hacer? Mi mamá trabaja en Miami. ¿Cuánto tiempo va a estar? 8 días nada más. ¿Tiene carta de no sé qué? No tengo ninguna carta. ¿Y cómo me asegura usted que no se va a quedar? Le dije, pues yo aquí trabajo, yo aquí vivo, aquí tengo mi trabajo, yo no me voy a quedar. Pero es cosa suya, hermano. Papá, venga a las 2 de la tarde, me dijo. Sin ninguna carta, hermano. Y cuando salí me dijo, Dios, ¿te das cuenta que cuando las cosas son mi voluntad, las cosas son distintas? Pero nosotros insistimos en hacer las cosas como nosotros queremos. Es la voluntad de Dios, hombre. No trate de ayudarle a Dios. Haga las cosas como a usted le corresponde, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, créalo. Entonces, fíjate, no es la forma, porque entonces todo el mundo andaría aprendiéndose cosas. Yo cuando hablo con Dios, yo le digo, oh, excelentísimo, no, no, Él es un padre, papá, tú eres mi padre. Y yo con mayor razón, ¿verdad? Porque yo le digo, yo no conozco ningún papá en este mundo, solo tú. ¿A quién le voy a hablar? Yo no sé qué es eso. Y 3 cosas importantes. Si va a orar, ore creyendo. Segundo lugar, confianza. Y en tercer lugar, entienda y sométase a su voluntad. Porque Él es su padre. Un padre sabe lo mejor para los hijos. Un padre sabe lo mejor para los hijos. Un padre sabe lo mejor y un padre quiere lo mejor. Descanse en ese poder divino. Descanse en el Señor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mira, termino con esto. Hace unos meses apareció la oportunidad de comprar una iglesia en Burnaby, North Burnaby. Y yo fui a ver este lugar y me gustó, me encantó. Era una buena oportunidad. Y uno hace planes, ¿verdad? Y mira los parqueos y mira el edificio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá y vamos a hacer esto y lo demás. Pero bueno. Cuando llegas al momento donde tenés que tomar en consideración a Dios, porque hay que prestar dinero, porque de dónde telas, ¿verdad? Hay que prestar plata. Y fuimos, hicimos préstamo, y el banco dijo, sí, yo saqué un préstamo personal para poder ayudar con ese préstamo a la iglesia. Y me lo dieron también. Y la plata quedó ahí, en el, no es mía, ¿verdad? Porque vaya a hacer cola después para pedir prestado. Pero bueno. Pero ahora viene la parte más importante. Señor, el lugar está bien bonito, la zona me encanta, el lugar es amplio, qué chévere y qué bueno. Pero ahora viene la parte más difícil. Señor, si no es tu voluntad, por favor, hacérmelo saber. Porque yo no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Porque cuando uno hace algo que no es la voluntad de Dios, el precio a pagar es bien elevado, se lo garantizo. Been there and done that. Y llegó un momento, yo iba de viaje, de un lugar para otro. Y estaba orando. Y Dios me dijo, me puso en el corazón y me dijo, no. Y me dijo, no. Y de allá le hablé por teléfono al hermano Roy. Y le digo, Roy, ¿sabes qué? Salgámonos de eso. Salgamos, no tengo paz en mi corazón, no tengo paz en mi corazón, me encanta el lugar, me gusta y me sigue gustando, pero no tengo paz en el corazón. No es de Dios esto, no es la voluntad del Señor, no vamos a hacer nada que no sea la voluntad de Dios, no nos metamos en eso, no nos metamos en eso, no. Y gracias a Dios que no salimos del asunto. No habíamos pagado ninguna cantidad de dinero, ¿verdad? No habíamos hecho, pero estamos bien cerquita ya, ¿no es cierto? Dios mío, estamos hablando de 5 millones y prestados para colmo. Y gracias a Dios. Y cuando nos salimos de la situación, usted puede levantar sus manos al cielo y decir, Señor, alabado sea tu nombre. Y por eso digo 2 palabritas, entender es una. Y segundo, sométase a la voluntad de Dios. Si no es del Señor, no es suyo, hermano. Si no es del Señor, no es suyo, porque Dios no añade tristeza con lo que Dios le va a dar. Entonces, a la hora de orar, ore con fe, que es bien importante. Ore con confianza, porque es nuestro Padre. y sométase a su santísima voluntad. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos que cada vez que nos acercamos a ti en oración, a orar con fe, creyendo que tú eres el Padre de los milagros, el Padre de los prodigios, y a entender al mismo tiempo, Señor, que no todas las cosas que pedimos las vamos a recibir, porque no todas las cosas son tu voluntad. Tus caminos no son nuestros caminos, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Señor, sobre todas las cosas queremos caminar de la mano contigo. Sobre todas las cosas queremos ser sensibles a tu voz. Que cuando tú hablas, nosotros escuchamos. Que cuando tú nos hablas al corazón, prestamos atención cercana a tu voz, Señor. Padre querido, la comunión que tenemos contigo es una de las cosas más grandes que podemos tener en esta vida. Hablar contigo. Derramar nuestra alma delante de ti. En los momentos de tristeza, como también cantarte alabanzas en el momento de júbilo. Gracias, Señor, por ser el Padre que tú eres, el Padre amoroso, que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Reconocemos ese sacrificio de Jesucristo por nuestras almas. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que toques los corazones de aquellas personas que todavía no te han recibido como el Salvador de sus almas. Que esta tarde pueda ser una tarde de salvación. Te lo pedimos, Señor, mientras oramos. Si Dios le ha hablado a su corazón en este momento, si Dios le ha hablado a su corazón y usted quiere entregarle su vida a Cristo, yo quiero invitarle donde está, para que se ponga de pie o levante su mano donde está. Queremos orar con usted, queremos ayudarle. Si nunca antes ha recibido al Señor, aunque tenga varias veces viniendo a la iglesia, este es el día para usted. Póngase de pie y dígale: Señor, Señor, este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te recibo como el Salvador de mi vida. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, usted puede invitar a Jesús a venir a su corazón. Usted puede decirle a Dios en oración: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz, lo creo. Creo que derramaste tu sangre por mí. Como creo también que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te alabo, Señor, te bendigo. Y en este día yo abro mi corazón y te invito a venir a mi alma, Señor. Cuando una persona recibe a Cristo, la sangre de Jesús perdona nuestros pecados. Cuando una persona recibe a Cristo, tu vida comienza a cambiar. Dios comienza a manifestarte con poder en tu alma. Comienza a transformar tu vida de tal manera que tu familia se da cuenta, tus amigos se dan cuenta. Abre tu corazón a Jesús. Ven al Señor. Mientras seguimos orando, si hay alguien más, esperamos por usted. Póngase de pie. Venga a los pies de Cristo. Conozca a Jesús de una manera íntima. Conozca a Jesús de una manera personal. Padre querido, gracias te damos por tu palabra, por la decisión de algunas personas para venir a tus pies. Llévanos a nuestros hogares con bien, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.